Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta noche, al presentarnos delante de ti una vez más, queremos suplicarte que tú hables a nuestros corazones, que nuestros corazones estén preparados para recibir tu palabra y que puedas también traer sanidad a mis cuerdas vocales para poder presentar con la debida altura tu sermón, tu palabra, Señor, y que a través de esta exposición traigamos edificación a los corazones que lo escuchemos y que nos lleve, Señor, siempre a vivir nuestra vida con esa esperanza, con ese futuro esperanzador que nos lleve a aferrarnos a tus promesas, que son fieles, que son verdaderas, de tal forma, Padre, que podamos en todo lo que hagamos tributarte a ti el honor, tributarte a ti la gloria, darte a ti la alabanza, Señor, vivir el resto de nuestra existencia para tu gloria, Señor. Padre, concédenos, oh Dios, esto en nuestras vidas, que en nuestros corazones haya este deseo, este ánimo pronto, Padre, para ver este caminar aquí en la tierra como una carrera que nos lleva a una meta, y anhelar llegar a esa meta y llegar y llevarnos el premio, Señor, que haya en nosotros siempre esta constancia, que no nos dejemos arrastrar por las filosofías del mundo, por la corriente del mundo, por las insidias del enemigo, Padre, sino que más bien podamos mantenernos enfocados en el premio del supremo llamamiento. Esto te lo suplicamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hace 15 días, nuestro anterior culto vespertino, nosotros aprendimos que mantener el celo con relación a Dios mientras nuestro cuerpo envejece es una disciplina especial a la cual todo creyente es llamado, mantener el celo hacia las cosas de Dios. Una disciplina a la cual todo creyente es llamado. Y este celo debe ser en nosotros constante, todo el día, cada día y para todo. Debemos tomar en cuenta, mis hermanos, y si usted no estuvo aquí en aquella ocasión, le invito a que pueda ver ese sermón de aquel día, la grabación. Debemos tomar en cuenta de que el Señor es un Dios celoso, es celoso de sus asuntos, y asimismo también nosotros somos llamados a ser celosos de los asuntos de Dios, de los asuntos que atañen al reino de Dios, y debemos de ser constantes en ello, mis hermanos. Pero para que esto se dé, el celo, ese celo que debe de habitar en nosotros, debe de ser alimentado por la esperanza de un futuro prometedor. Y de esto es que vamos a hablar en esta noche. Para que yo pueda tener celo por las cosas de Dios, yo tengo que tener mi mente puesta en un futuro prometedor, en esa confianza de que hay un futuro mejor para mi vida y que el mantenerme en el celo de Dios, en las cosas de Dios, pues me va a conducir a fin de cuentas a celebrar en aquel día donde yo vea cumplido todo eso que se me prometió a mí y a todos aquellos que aman al Señor. ¿Es usted parte de ello? Gloria al Señor por ello. Mis hermanos, nosotros sabemos que los seres humanos somos personas de esperanza. En sentido general, no solamente los creyentes, el ser humano en sentido general es un ser de esperanza. Siempre el ser humano espera que mañana sea un día mejor que el de hoy. En medio de los problemas, siempre esperamos que llegue el día en que estos pasen, que llegue el día en que no tengamos problemas y que así podamos tener sosiego. Eso espera todo el mundo. Y el que no lo espera así tiene problemas mentales. Tiene un problema mental. Y aunque eso es cierto, es una realidad también que la cultura nuestra, principalmente la evangélica, tiene una tendencia al pesimismo. Posiblemente ese pesimismo esté orientado por su doctrina del fin de los tiempos o la escatología. Hay algunos que dicen, bueno, todo va de mal en peor, entonces, por tanto, ¿para qué preocuparnos en influenciar a la sociedad? ¿Para qué preocuparnos en influenciar a ese mundo si cuando hablamos de la iglesia y de la sociedad, de la iglesia y del mundo, estamos hablando de dos reinos distintos y ninguno debe de inmiscuirse en el otro? ¿Para qué? Y esa es la conducta que vemos en muchos creyentes. Yo creo que eso ha cambiado un poquito. Creo que eso ha ido cambiando. Pero en el momento en que yo conocí al Señor, en los tiempos en los que yo conocí al Señor, eso era muy común. ¿Para qué? Yo me acuerdo una mujer, una hermana, hace muchos años de eso, que una vez dijo, ella, que ella no se preocupaba tanto ni de peinarse ni de ponerse desodorante. Lo dijo de un púlpito. Porque ¿para qué tanto preocuparse por un cuerpo que ha de ser destruido? Lo dijo en un púlpito, yo estaba sentado ahí. Mire hasta dónde llegaban los extremos en aquellos tiempos. Y eso está mal, mis hermanos. Pero también nosotros tenemos el caso del hombre moderno, el hombre que no ve propósito en la vida. Si todo lo que sucede, y esto lo ve el hombre que no conoce del Señor, si todo lo que sucede en esta vida no es otra cosa que el resultado del tiempo y del azar, pues entonces no existe propósito en la vida. Si el ser humano es enteramente un animal pensante, una colección de átomos, entonces la vida no tiene propósito. Eso dice el hombre moderno, no el creyente. Y esta mentalidad es lo que se conoce como el pensamiento postmoderno. A que ha llevado, claro está, ese pensamiento es consecuencia de los inventos de Darwin, donde dice que el hombre es un ser que evolucionó y que evolucionó de los animales. Entonces, tiene lógica pensar así cuando nosotros nos vemos como seres que hemos evolucionado en el tiempo. Tiene lógica, porque ¿a dónde vamos? No hay sentido de la vida, no hay propósito. Por lo tanto, en ese caso, no nos extrañemos ver gente pesimista y que haya muchos, principalmente personas influenciadas por esta mala filosofía, que al menor problema, a la menor situación donde no se le vea un escape, una salida rápida, pues tengan la tendencia a atentar contra su vida, ¿verdad? Porque si no tiene sentido y si después de esto no hay más nada, pues vamos a acabar con este problema y vamos a acabar con nuestra vida. Y eso también indirectamente influencia a muchas personas que lamentablemente pues tienen esas tendencias suicidas. Y no estoy hablando de personas que tengan problemas de depresión, que ya es otro caso y otra situación que hay que trabajarlo de manera diferente. Estoy hablando de personas que por cualquier cosa de una vez quieren acabar con su vida. Y nosotros vemos que los suicidios en estos tiempos son mayores. Las estadísticas no mienten en ese aspecto, son mayores que lo que veíamos hace décadas, incluso décadas atrás. Precisamente por esta situación de que no encuentran cómo lidiar con sus problemas y piensan que la mejor vía de escape a sus problemas es terminando con su vida. Entonces, en todos esos casos que le acabo de mencionar, hay una esperanza de corta duración. Hay una esperanza de salir de los problemas financieros, de alguna enfermedad, de algún desastre, pero de corta duración. Si no puedo resolverlo ahora, pues no podré resolverlo. Pero para nosotros, los cristianos, en cambio, hay una esperanza de larga duración. Hay una esperanza que mira más allá de este mundo. Hay una esperanza que se extiende sin límites hasta la vida eterna. Y esta esperanza está atada a la fe en Dios, indisoluble. Debemos de verlo así. Cristo es nuestra esperanza de gloria, y la fe en Él nos da el título que nosotros tenemos de ser herederos de la vida eterna. Nos da ese título. La palabra del Señor nos enseña claramente que el mal desaparecerá de esta tierra, que el bien triunfará, que en aquel momento glorioso, más allá en la eternidad, disfrutaremos nosotros de ese Cristo glorificado y de la comunión con los santos y de un eterno disfrute de la gloria y la hermosura de Dios en forma que no podemos todavía ni siquiera concebir. ¿Qué le parece, mis hermanos? Mire lo que nos dice aquí. Ahora sí le invito, por favor, a que busquemos en nuestras Biblias. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Nos dice así: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Fin de la cita. Pero también en Romanos, un poquito más adelante, ahí mismo cerquita de Primera de Corintios, Romanos capítulo 8, verso 24, nos dice de la siguiente forma, por lo menos la primera oración de ese verso 24, nos dice de la siguiente forma: porque en esperanza hemos sido salvados. Porque en esperanza hemos sido salvados. Nos dice allí que somos salvos en esperanza, no por la esperanza, sino en esperanza. En la esperanza, mis hermanos, de que Dios cumpla todo lo prometido. Esa es la esperanza. La esperanza no es un buen deseo, sino una firme convicción y seguridad de que Dios hará lo que Él ha prometido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hebreos también, capítulo 6, verso 19, más adelante, después de Primera de Corintios, un poquito más adelante, nos dice a nosotros de la siguiente forma. Hebreos, capítulo 6, verso 19, nos dice así: tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Vuelvo y repito, tenemos como ancla del alma, ¿qué? Segura y firme, detrás del velo. Estoy haciendo referencia, ¿verdad?, a aquel lugar de la habitación de nuestro Dios. Un poquito más adelante, Primera de Pedro, ahí cerquita de Hebreos, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9, nos dice de la siguiente forma: obteniendo como resultado de su fe la salvación. Perdón, desde el verso 3. Bendito sea. Iba a leer al final. Desde el 3 hasta 9. Primera de Pedro 1, 3 al 9. Nos dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿A qué? A una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué ocurre? Sean afligidos con diversas pruebas, decir, aquí hay pruebas y lo habrán, si es necesario, dice Pedro. Si es necesario. No es algo, mis hermanos, como negativo de que todos van a pasar por pruebas. Si es necesario, dice Pedro. Aunque la experiencia en la historia, lo que hemos visto, nos dice que real y efectivamente el creyente pasa por diversas pruebas. Unos más que otros. Unos más que otros. Seguimos leyendo. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe, ¿qué cosa? La salvación de sus almas. Hermoso, mis hermanos, que nosotros podemos ver allí. Nos habla de una esperanza que el Señor nos da. No es una esperanza que del todo se manifiesta en esta tierra. Es una esperanza que va atada. Va atada a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Pero es necesario que también seamos probados, dice la palabra, por el fuego. Es decir, ya el Señor ganó la salvación para nosotros. Ya yo no necesito hacer nada para mantenerla, para sostenerla. No necesito hacer nada. No es eso lo que Pedro está diciendo acá, mis hermanos. No es eso lo que Pedro está diciendo. Sino más bien que a causa de lo que hemos recibido, si es necesario, pasemos por pruebas. No es que las pruebas me van a ayudar a mantener lo que recibí del Señor. Ese es un error que debemos de evitar caer. Y que muchos cristianos han caído, pensando como que la salvación es algo que Cristo ganó, y entonces después que yo la recibo tengo que trabajar para mantenerla. No es eso lo que la palabra de Dios nos dice, sino que el Señor dice, si es necesario, pasemos por diversas pruebas, si es necesario que también seamos purificados por las pruebas, pero siempre tomando en cuenta de que no hay nada en esta vida, no hay prueba en esta vida, no hay luchas, no hay batallas, no hay nada ni nadie que pueda arrebatarnos lo que el Señor ya ganó por nosotros. Y por esa razón es una esperanza segura, porque incluso las pruebas de esta vida nunca van a arrebatar de lo que el Señor me ha dado, no va a arrebatar de mis manos la salvación que el Señor me ha dado. Nunca lo hará. Pero también tenemos otra cita bíblica. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 16 hasta el capítulo 5, verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 4, 16 hasta el 5, verso 10. ¿Lo leen conmigo? Mire cómo dice. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior, ¿qué le ocurre al hombre exterior? Va decayendo. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Seguimos leyendo, capítulo 5 ahora. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. ¿Cuál es esa tienda terrenal? ¿Ah? Nuestro cuerpo. Muy bien. Seguimos leyendo. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelamos ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Fin de la cita. ¿Qué nos enseña aquí Pablo? ¿Qué nos enseña el Señor? Esto es inspirado por el Espíritu Santo, que fue escrito por el autor humano Pablo. Pablo reconoce, mis hermanos, que se va desgastando, que él decae poco a poco. Pablo estaba a la mitad de su vida cuando escribe Segunda de Corintios. Pero nos imaginamos, mis hermanos, que él envejeció más rápido de lo normal por el hecho de cómo él se consumió por causa del ministerio, por causa del Evangelio. Pablo fue una persona que sufrió mucho por causa del Evangelio. Fue azotado, fue apedreado, estuvo en la cárcel. Tuvo que salir huyendo en innumerables ocasiones. Y él dice que se va agotando. Pero él dice que aunque su cuerpo se va desgastando, él dice allí que su espíritu no. Es decir, a pesar de que su cuerpo va perdiendo ciertas habilidades a causa del desgaste por el ministerio, él dice que su espíritu no. Más bien, él dice que su espíritu, o en este caso, como él menciona, su hombre interior no se desgasta, sino que se renueva de día en día. Eso es lo que él dice. Por tanto, no desfallecemos. Eso es lo que él dice. Y de ahí entonces, el apóstol Pablo pasa a cuatro verdades reveladas que son un ancla a la esperanza que usted y yo debemos de mantener. Vamos a ver esas cuatro anclas. Primer ancla. Nosotros sabemos que un cuerpo nuevo espera para cada siervo de Dios. Amén. Sabemos que un cuerpo nuevo espera para ¿quién? ¿Quiénes son los siervos de Dios? Nosotros, ¿verdad? Segunda Corintios 5:1 es lo que dice. Porque sabemos que si la tienda terrenal, por eso le preguntaba qué era esta tienda, si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Nuestra vida presente se compara con la vida de un tabernáculo, una tienda de campaña, la cual, ¿verdad?, esa tienda resuelve nuestras necesidades. Pero nos dice la palabra que a nosotros nos espera, nos está preparado un edificio preparado por Dios, el cual es eterno en los cielos. Y hay una comparación entre el tabernáculo y la casa o edificio. El tabernáculo es algo temporero, es algo que ha de ser destruido. En cambio, una casa es permanente, es algo sólido. Entonces, mis hermanos, esa primera ancla debe de llevarnos a nosotros a entender que hay algo mejor para nosotros que este cuerpo físico. Y que no debe de haber temor en nosotros en desgastarnos por la obra del ministerio. No debe de haber temor en nosotros de hacer las cosas como Dios manda. Porque hay una morada, hay un mejor cuerpo preparado para nosotros. Es por eso que tenemos que mirar la esperanza, la confianza, mirar en el futuro, en ese futuro prometedor para nosotros. Las cosas no se terminan en esta tierra, Si usted se pasa la vida trabajando para solamente conseguir algo terrenal y temporal, usted ya fracasó en el intento, porque esto se le va a terminar, se le va a acabar. Hay mucha gente que no entiende eso. Hay mucha gente que vive su vida solamente enfocado en que necesito esto, que no puedo perder esto. ¿Por qué vive su vida así? Porque no han puesto su confianza, su esperanza en ese futuro prometedor que el Señor nos da, nos habla, nos enseña en su palabra. No han podido tener esa fe que les lleva a confiar en este futuro prometedor. Y nosotros tenemos que aprender, claro está, que somos llamados a planificarnos, a organizarnos en esta tierra, a poseer la tierra. El Señor nos manda eso, pero siempre con la mirada puesta en que esto es temporal y lo que nos depara es mejor que lo que vivimos en el presente o que lo que podamos conseguir en este estado, en este lado de la eternidad. Esa es la primera ancla. Segunda ancla, esta nueva experiencia de poseer un cuerpo glorificado va acompañado de una vida abundante. Eso es lo que nos dicen los versos 3 y 4 de aquí de Segunda de Corintios. Versos 3 y 4. Y una vez vestidos, ¿qué dice? No seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tierra, o en esta tienda, mejor dicho, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido, ¿por qué cosa? Por la vida. Y Pablo describe esta experiencia no como un estar desnudo, sino un revestimiento. Es como ponerse, como hablaba ahorita con Linda, un abrigo cuando hace frío. Le añadimos una cobertura al vestido. Así como con el abrigo nos atrevemos a aguantar el frío, de igual modo nuestro revestir nos prepara para estar en el cielo. Es una nueva adaptación al nuevo estado. Toda la debilidad de este cuerpo cambiará, porque lo mortal será tragado, absorbido por la vida, por la real vida. Y lo mortal es en un sentido muerte, ¿verdad? Porque este cuerpo, ¿verdad?, va a perecer, pero allí nosotros tendremos vida. Y esa es la segunda ancla, mis hermanos. No todo termina con la muerte. Hay algo mejor más allá. Tercera ancla. Allí en los cielos o en la tierra renovada, con nuestros cuerpos glorificados, estaremos con el Señor de una manera que no es posible con estos cuerpos de ahora poder estar en su presencia. Y eso nos dice el verso 6 al 9. ¿Cómo nos dicen los versos 6 al 9? Por tanto, animado siempre y sabiendo que mientras estamos en el cuerpo, ¿qué nos dice? Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, dice Pablo, concluye Pablo, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos estar con el Señor. Amén. ¿Qué nos dice Pablo? Bueno, como decía también en otra ocasión, yo estoy puesto en estrecho. No sé qué escoger, porque estar en su presencia es mejor, pero todavía aquí en la tierra hay trabajo que hacer por la causa de Cristo. En aquel lugar nosotros le adoraremos y le serviremos espontáneamente, sin ninguna limitación, sin limitación del cansancio, sin limitación del sueño, sin limitación, ¿verdad?, de este estilo de vida tan ajetreado. Y allí viviremos para agradarle siempre. Pero claro está, todo genuino creyente ahora con todas estas limitaciones, vive adorándole, vive glorificándole, se está preparando para la eternidad. Eso es lo que el Señor nos dice. Eso es lo que nos dice en esta sección. Ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Decir que no es que yo estoy esperando aquel día para alabarle. Si yo no comienzo a adorarle ahora, si yo no sé vivir para su gloria ahora, mire, mi hermano, yo le garantizo a usted que aquel día no le va a servir de nada. Mire las cosas ahora, hacia el futuro, pero practíquelo ahora, tomando en cuenta de que realmente ahora es que usted quiere vivir para la gloria de Dios, para que aquel día sea glorioso en su vida. Cuarta ancla, nosotros, como todos los demás cristianos, enfrentaremos el juicio final. Pero en aquel día, mis hermanos, lo que se determinará no es dónde, cuando hablamos de que todos enfrentaremos el juicio final, para los creyentes en aquel día, lo que se determinará en aquel día no es dónde pasaremos la eternidad. Eso ya está determinado desde el momento en que creímos. Desde el momento en que creímos, el Señor nos ha prometido que iremos a morar con Él por toda la eternidad. Eso está garantizado. Pero lo que sí se determinará en aquel día, cuando enfrentemos el juicio final, es en qué condiciones pasaremos la eternidad. Si usted no me cree, mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 10, que nos dice ese pasaje que concluye esta sección de 2 de Corintios que hemos leído. ¿Qué dice allí, mis hermanos? Porque todos, ¿qué ocurre? Esa es una verdad, mis hermanos, todos, creyentes y no creyentes. Ahora, en el caso de los creyentes, hay dos grupos. Allí nos hablan de dos grupos. Dice, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Este pasaje, mis hermanos, nos enseña que habrá grados de recompensa en los cielos según el servicio que habremos hecho de este lado de la eternidad. Es decir, la eternidad está segura para todos los que hemos creído, pero hay grados de recompensa dentro de ese grupo de los que hemos creído. Y no solamente aquí, mis hermanos, sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo también lo habló. No sé si usted ha leído la parábola de las 10 minas. Eso quedó allí registrado en Lucas 19. Lucas 19, 11 al 27. ¿Qué nos enseña esa parábola de las 10 minas? Fijémonos allí, mis hermanos, que las Escrituras nos motivan a trabajar más por el Señor, sabiendo que de Él recibiremos recompensa. Hay muchos creyentes que viven una vida light, ligera. Voy a la iglesia cuando puedo, si se puede, si tengo tiempo, si no estoy trabajando, si no estoy cansado, si no estoy estropeado, si no estoy enfermo. Voy a la iglesia cuando yo pueda. Y el Señor nos dice que estas personas son como ese hombre que recibió una mina y enterró esa mina. O quizás aquel que trabaja menos, para ponerlo en el mejor caso, aquel que recibe y trabaja, pero no como es debido. Este pasaje nos enseña a nosotros que habrá grados de recompensa, al igual que 2 de Corintios 5, 10. No es que vamos a perder la salvación. No es que vamos a perder el don inefable que Cristo ganó por y para nosotros. No es que vamos a perder esto, mis hermanos. Pero sí es cierto, y las Escrituras no entran en detalles, es que habrán grados de recompensa en aquel día. No nos dicen cuáles son esos grados de recompensa. Las Escrituras no hablan de ellos. Pero usted puede saber que hay un principio que está establecido en 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58 nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes en el Señor, haciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esa debe de ser la meta de todo cristiano. Esa debe de ser la meta suya. No es solamente decir: el Señor me salvó y estoy bien con asistir a la iglesia, y ya no me comprometo con más nada, y ya no tengo una carga por hacer el trabajo de evangelizar, de alcanzar al perdido, hacer el trabajo de invitar a otros, hacer el trabajo tan sencillo como tomar estas aplicaciones que recibimos y compartírsela a alguien. Pues nosotros vivimos tiempos que son tan fáciles llevar el evangelio que usted no necesita moverse de su casa para compartir el evangelio a alguien, para hablarle a alguien. Dios nos ha dado a nosotros, como vimos hace un mes, la oportunidad de ser veteranos, y Él nos ha adornado con tesoros y sabiduría para compartir. ¿Qué podemos hacer al respecto, mis hermanos, si no otra cosa que aplicar lo que hemos aprendido? Enseñar a otro. Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de vivir. Así que veámoslo como una oportunidad para servir. Para servir a otros. Para compartir estas verdades. Hace un ratito veíamos que en aquel lugar nos reuniremos ya para adorar y para vivir una vida completa de gozo, sin problemas. Y allí adoraremos al Señor por la eternidad. Y hace un ratito le decía: nosotros ahora lo estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el Señor todavía nos tiene en esta tierra y no nos ha llevado a su presencia? ¿Cuál es la razón por la que todavía estamos en esta tierra y el Señor no nos ha revestido con estos nuevos cuerpos? Si no es única, la única razón por la que el Señor nos tiene en esta tierra es porque Él espera que haya trabajo que realicemos para buscar la gloria y la honra de su nombre al llevar el conocimiento del Evangelio a otras vidas. Esa es la única razón. Luego que el Señor nos salva, luego que el Señor nos trae a salvación, no hay otra razón, bíblicamente hablando, de Él mantenernos en este lado de la eternidad, sino sencillamente que busquemos serle agradable en todo lo que hagamos, y que busquemos, a través de serle agradable en todo lo que hagamos, darle a Él el honor que Él se merece, proclamando esas verdades a través de una vida de testimonio, pero también a través de nuestros labios. Eso es lo que el Señor espera de aquellos que todavía estamos de este lado de la eternidad. Eso es lo que el Señor espera de usted como creyente, no importa la etapa de la vida que le ha permitido vivir ahora. Él espera que usted irradie la luz de Cristo, la luz de ese evangelio que usted ha recibido, a todos aquellos que le rodean. Él está esperando esto de cada uno de nosotros. Nosotros en este proceso seguimos madurando. Nunca vamos a terminar, pero siempre entendiendo que hay trabajo por realizar, que hay una obra por llevar a cabo, y que esa obra solamente la podemos hacer de este lado de la eternidad. Cuando nosotros muramos, ya no podremos predicarle a alguien. Cuando nosotros partamos de esta vida, no podremos llevar el evangelio a otra persona. cuando ya nosotros no estemos en este cuerpo, no haremos otra cosa, sino precisamente lo que estamos haciendo en este culto y en la mañana, adorar a Dios para siempre. Ya no va a haber otras situaciones. Entonces, vuelvo y repito, la razón por la que el Señor todavía le ha mantenido en esta vida, el caso de don Emilio a sus 81 años, es porque él está esperando que usted siga proclamando el mensaje del Evangelio. Y esto siempre haciéndolo, tomando en cuenta que quien cambia los corazones, quien transforma las vidas, es el Señor y no nosotros. Pero es mi deber, es mi responsabilidad, con gran intensidad, seguir proclamando este Evangelio, viviendo una vida como personas celosas por las cosas de Dios. El Señor nos llama a ser celosos por su reino, su causa, su pueblo. Debemos tener pasión de que Dios nos use en nuestras áreas, esas áreas que aún no conocemos, esas áreas no exploradas, o quizás área que ya usted ve que puede ser útil para el reino de Dios. Este celo por las cosas de Dios no debe de apagarse. Y para esto, usted debe de ponerse en las manos del Señor, sí, claro está, pero también en las manos del pastor, en las manos de este cuerpo de anciano, de ese consistorio interino que gobierna esta iglesia, para que pueda ser útil en aquellas áreas donde usted entiende que Dios le ha llamado, pero que también debe de ser confirmado y avalado por ese cuerpo de ancianos. El Señor nos manda a eso. El Señor nos obliga a ello. El servicio del ministerio es un servicio abismal. Hay trabajo que hacer. Ya el Señor lo dijo en su momento. La mies es mucha, mas los obreros poco. Debemos de orar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Está usted dispuesto a responder ese llamado? ¿Está usted dispuesto a decir, Señor, aquí estoy? Reconozco que la razón por la que todavía estoy acá es porque todavía tengo trabajo que hacer, sabiendo de que este trabajo en tus caminos nunca es en vano. Mis hermanos, terminando el curso de la vida con gozo, debe de llevarnos a considerar que la meta de todo cristiano está basada en ese futuro esperanzador de una nueva vida, una vida que esté libre de este estado de cosas, y que ese futuro esperanzador tiene detrás, aparte de la salvación que el Señor nos ha dado, grados de recompensa. Trabajemos para llevarnos el premio. Trabajemos para llevarnos el galardón, sea este cual sea, porque las Escrituras no nos dicen cuál es, pero trabajemos por la causa de Cristo hasta que Él venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Trabajemos, mis hermanos, llevando el mensaje del Evangelio, tomando esto como referencia. No estamos acá sencillamente para ser cristianos. No estamos acá para pasar la vida yendo a la iglesia, yendo a la casa, yendo al trabajo, a dormir, a estudiar. No estamos para eso. El Señor todavía espera de nosotros que realicemos un trabajo en el poder de su fuerza, para su gloria y para el engrandecimiento de su reino aquí en la tierra. ¿Quiere usted ser parte de ello? Pues el Señor espera que usted responda con hechos ciertos a ese llamado. Estemos de pie y oremos al Padre.